Podemos abrir nuestras Biblias por Filipenses 4 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Pues sí, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias, Señor, porque tú eres fiel. Porque en ti podemos confiar, Señor, en medio de las luchas, de la batalla, de nuestro día a día, Señor. Y ponemos en tus manos ahora a Eric, Señor, que tú lo uses, que tú nos hables también a través de él. En tu nombre, amén.
Buenos días. Gracias por concederme este privilegio. Voy a mover esto porque lo voy a tirar. Es un placer poder estar aquí y poder veros las caras en persona, poder abrazarnos juntos y ahora acercarnos a la palabra de Dios. Os animo que abráis vuestra Biblia en Filipenses 4, si no lo tenéis ya. Y vamos a estar allí reflexionando sobre la palabra de Dios. Sara está embarazada. ¿Os imagináis la alegría de Abraham al decir estas palabras? ¿Os imagináis el gozo que tenía Abraham al comunicar a sus conocidos, a sus parientes, a la gente que le rodeaba, que por fin, después de tanto tiempo, después de tanta vida sin este hijo de la promesa, ahora estaba viendo el cumplimiento de la promesa de Dios? ¿Os imagináis el gozo de las mujeres que fueron a la tumba y descubrieron que Jesús ya no estaba muerto, sino que el Señor Jesús había resucitado? ¿Os imagináis esa mezcla de asombro, de alegría, de gozo, de querer comunicarlo a los demás? Por supuesto que es fácil tener gozo y compartirlo cuando las cosas van bien, cuando estamos ante un embarazo milagroso, cuando estamos, en este caso, ante la resurrección del Hijo de Dios. Pero podemos vivir con gozo de forma permanente. Estos días vamos a estar reflexionando sobre la cuestión de la resiliencia en el ministerio. Y sin duda este tema nos va a llevar a analizar si realmente nosotros estamos sirviendo con gozo al Señor. ¿Realmente le importa a Dios cómo le servimos o simplemente quiere que hagamos lo que Él quiere y ya está? ¿Tiene el derecho el Señor de reclamar de nosotros una actitud general de gozo y alegría cuando le estamos sirviendo? ¿Sabíais que los pastores que manifiestan vivir con niveles de gozo elevados muestran una permanencia en el ministerio de hasta un 86% mayor que los que manifiestan vivir con niveles bajos de gozo? En el caso es solo un 37%. ¿Lo sabíais? Pues no lo sabíais porque me lo acabo de inventar, ¿vale? Pero no hace falta ser un gran detective ni un gran analista para entender y para pensar que con mayor gozo que sirvamos vamos a permanecer más tiempo en el ministerio. Obviamente hay otros factores que tener en cuenta, pero sin duda el gozo es una de las claves para servir al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos servir al Señor con gozo? ¿Dónde podemos encontrar una fuente de gozo permanente para nuestro servicio al Señor? Bueno, si queremos hablar de gozo, ¿a qué libro tenemos que ir? A Filipenses. No puedes hablar de gozo en la Biblia sin hablar de Filipenses. No puedes hacer una tortilla sin huevos o jugar a fútbol sin pelota. Pues lo mismo con el gozo. Si quieres hablar de gozo, tienes que ir a Filipenses. Y aprovechando que el informe de nuestro presidente incluía esta cita de Filipenses 3, no la que hemos leído, sino la que tenéis en el dossier, donde se nos anima a permanecer y a seguir adelante en la carrera, hoy nos concentramos en una de las claves para conseguir llegar al final, para permanecer en esta carrera, y es el gozo. Aquí en la carta, en el capítulo 4, después de llamar al orden a Evodia y Sintique, Pablo dice en el versículo 4:4, regocijaos en el Señor, siempre, otra vez lo diré, regocijaos. Otras versiones hablan de alegraos, pero se entiende la idea, ¿verdad? No hace falta ir al griego, no hace falta estudiar mucho. Regocijaos en el Señor siempre. Bueno, lo primero que nos llama la atención de este texto es que nos manda regocijarnos, nos manda alegrarnos. Y surge la primera pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? Es raro que alguien nos mande alegrarnos, como si dependiera de nosotros. Cuando pensamos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, de primeras nos parece que son un poco incontrolables, ¿verdad? Que aparecen y desaparecen un poco a su gusto y que nosotros simplemente tenemos que aprender a vivir con ellos. Por tanto, que alguien nos diga, alégrate, regocíjate, puede sonar un poco extraño. Todavía más en el entorno en el que vivimos, ¿verdad? Si pensamos en nuestra sociedad y pensamos la prevalencia que tienen los sentimientos, las emociones hoy en día, pues nos damos cuenta que hoy pues se ven los sentimientos como casi una fuerza incontrolable. No te opongas a tus sentimientos, dale rienda suelta, deja que fluyan, porque si no, se quedarán, ¿cómo? Se quedarán encapsulados y eso será una fuente de desgracias. Si ya no amas a tu cónyuge, pues bueno, pues déjalo. ¿Cómo vas a vivir toda la vida esforzándote por amar a alguien? Hoy en día, el sentimiento subjetivo de alguien puede ser suficiente para que te acusen de un delito de odio, como vemos en las nuevas leyes ahora en Escocia y, bueno, las que se están propagando por el resto de Europa. Si se siente alguien ofendido, tú podrías ser ya culpable de delito de odio. Nuestra sociedad occidental ve los sentimientos, las emociones, como algo que no podemos ni debemos controlar, sino que tenemos que darle rienda suelta y dejarnos llevar por ellos. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra todo lo contrario. Y Filipenses, allí Pablo nos anima a regocijarnos, a vivir alegres, a controlar nuestra vida emocional de tal manera que manifestamos gozo de forma permanente. Tenemos que recordar que nuestros sentimientos y nuestras emociones no nos gobiernan, sino que están al servicio de nuestra voluntad. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gozo? El refranero español es rico en definir el gozo. Por ejemplo, si me ayudáis a completar estos refranes. A barriga llena, corazón contento. Y más si estamos aquí en un buffet libre, ¿no? Ya veo sonrientes en esta mañana. Dice otro, Dios te dé salud y gozo y casa con corral y pozo. Muy bien, ¿eh? Antonio Machado escribía, la felicidad, la alegría consiste en tener salud y la mollera vacía. Esta es la visión un poco que tenemos en nuestro entorno también sobre la alegría. La alegría, el gozo es básicamente ten tus necesidades básicas cubiertas, no tengas muchas preocupaciones y eso ya es suficiente para tener gozo y alegría. Y es cierto que el gozo, la alegría son parte de nuestra vida emocional, pero sabemos por la palabra de Dios que son mucho más que eso, que el gozo y la alegría no son simplemente algo que nos viene de golpe y lo disfrutamos, sino que el gozo y la alegría son algo más que una emoción. En Filipenses 4:4 leemos, regocijaos en el Señor siempre. Pero luego en Romanos Pablo dirá, alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. Eclesiastés también dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Se está contradiciendo el Señor en su palabra. ¿Tiene sentido que nos pida regocijarnos y que estemos llorando? De ninguna manera, obviamente, ¿no? El gozo trasciende a nuestras emociones de tal forma que podemos llorar con los que lloran sin dejar de tener gozo. Podemos ir a la casa del luto con gozo. Tener gozo es una convicción, es saber que aunque todo vaya o todo pueda ir mal a nuestro alrededor, el amor de Dios y sus planes se siguen cumpliendo en nosotros y estamos seguros en sus brazos de amor. Ahora, la pregunta que surge entonces, ¿cómo podemos tener este gozo que va más allá de nuestras circunstancias? ¿Dónde podemos anclar este gozo? Pues la respuesta la tenemos aquí en Filipenses. Regocijaos en el Señor, ¿verdad? Regocijaos en el Señor. Nuestro gozo está en el Señor y no en nuestras circunstancias. Y esta carta nos lo deja muy evidente, porque si pensamos un poco en la situación de Pablo, ¿cómo puede estar este hombre pidiendo que nos alegremos? ¿Verdad? ¿Cómo puede estar Pablo pidiendo a esa iglesia que se regocijen? ¿En qué situación estaba Pablo? Sabéis todos que estaba en la cárcel. Y de hecho, estaba en la cárcel sin saber si iba a salir vivo o muerto, ¿verdad? Como vemos en el capítulo 1, está ahí esperando. Si se muere, pues bien, porque va con el Señor, pero él quiere seguir trabajando para él, ¿no? Entonces, tenemos a Pablo en una situación pues, muy lamentable, una situación penosa, y aún así está reclamando, regocijaos en el Señor. Igualmente, si tenemos en cuenta la situación de la iglesia en Filipos, es cierto que no es de las peores iglesias, no está echando aquí ninguna bronca como a los corintios, pero sabemos, no era fácil ser cristiano en esa época, en ese contexto. Filipos, pues como las demás iglesias, estaba estaba expuesta a ciertas amenazas externas, la presión social, la presión de incluso de los judaizantes, la presión de falsos maestros, podían atacar a la iglesia, pero también amenazas internas. Acabamos de ver en el versículo anterior cómo Pablo está diciendo a Evodia y Sintique pues que resuelvan sus problemas. O sea, la iglesia de Filipos, aunque no era de las peores, pero no, tampoco era la situación para echar cohetes seguramente. ¿Cómo puede esta iglesia, cómo puede Pablo gozarse en esta situación? ¿Y cómo podemos nosotros gozarnos cuando alrededor las cosas no van bien? ¿Cómo podemos servir con gozo cuando quizá descubrimos que ese miembro que nos hace tan buena cara, que nos ayuda en todo, resulta que luego está hablando mal de nosotros a media iglesia? ¿Cómo podemos servir con gozo cuando tu iglesia quizá no parece estar muy agradecida por tu servicio a ellos, o cuando parecen estar más preocupados de cuestiones secundarias, de si decoramos esto o no decoramos esto, o si se ha respetado el subpunto 3 del artículo este de los estatutos? ¿Cómo podemos servir con gozo al Señor cuando a nuestro alrededor las cosas no van como queremos? La orden en Filipenses es clara, regocijaos en el Señor siempre. Podemos tener gozo constante y alegría, no porque nuestras circunstancias sean buenas, no porque alrededor nuestro todo va como nos gustaría exactamente, sino que podemos tener gozo porque nuestro gozo está anclado en Dios mismo, en su persona y en su obra. Pablo podía afrontar con gozo estar en prisión y estar a expectativas de si iba a vivir o morir, porque su gozo estaba en el Señor. La iglesia de Filipos podía afrontar con gozo persecución y la presión de su entorno porque su gozo estaba en el Señor y no en sus circunstancias. De la misma forma, tú y yo podemos afrontar nuestra vida, nuestros problemas, nuestro ministerio, porque nuestro gozo no depende de cómo van las cosas a nuestro alrededor, sino porque nuestro gozo está en el Señor. Nuestro gozo está en un Dios que no cambia. Nuestro gozo está en un Dios que es soberano, que controla absolutamente cada cosa que pasa en nuestra vida. Nuestro gozo está en un Dios que es fuerte, que es poderoso, al que nadie se le puede oponer. Y mucho más, nuestro gozo está puesto en un Dios que nos ama. Un Dios que lo ha hecho y lo ha dado todo por nosotros. Si podemos tener gozo es porque, como leemos en esta misma carta en Filipenses, tenemos un Salvador que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro gozo está en lo que Dios ha hecho por nosotros, no en lo que nosotros podemos hacer por Él. Ahora, es clave este punto de tener nuestro gozo en el Señor, porque podemos dejarnos la piel en la vida para vivir con gozo, pero si nuestro gozo está puesto en lo que no toca, pues vamos a acabar destruidos, vamos a acabar infelices, vamos a acabar mal. ¿Hay algún argentino en la sala? Mi iglesia está llena de argentinos, pero ¿hay algún argentino en la sala? Creo que sí, ¿verdad? El mejor de todos, aquí está Daniel. No, el mejor de todos los que están aquí, perdón. Bueno, si os acordáis, hace un par de años Argentina ganó el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Y no sé si visteis las imágenes por la tele de cómo los argentinos celebran. Aparentemente hay un gen o algo ahí que cuando sienten gozo los argentinos necesitan subirse a algo elevado, a la farola, sea a un semáforo, sea al obelisco, da igual, necesitan subirse porque sienten gozo, ¿verdad? Y viendo esas imágenes era impresionante ver esa alegría de la gente, cómo es que saltaban de los puentes para subirse en el autobús de los jugadores, era un gozo. Yo creo que nunca he sentido tanto gozo, me parece. Pero sería interesante haber ido un mes después a esas mismas personas que expresaban tanto gozo por haber ganado un mundial de fútbol y preguntarles cómo ese gozo les estaba ayudando a vivir. Sería interesante preguntarle a esas personas cómo el gozo que sintieron hace 2 años ahora les ayuda a enfrentar las pruebas que tienen, la situación tan lamentable que está viviendo en este caso el país de Argentina. Nosotros podemos cometer el mismo error, poniendo nuestro gozo en las cosas que no tocan. Aunque sabemos la teoría, sabemos que Dios nos lo ha dado todo, sabemos que en Jesús tenemos unas riquezas impresionantes, muchas veces nos encontramos sin gozo porque lo buscamos donde no toca. Muchas veces buscamos gozarnos en lo bien que va nuestro matrimonio, en que nuestros hijos parezcan muy evangélicos. Muchas veces buscamos nuestro gozo en la apariencia externa de nuestros ministerios, en que la gente nos escuche cuando predicamos, en que nos digan, ¡ay, pastor, qué bonito, qué mensaje, qué no sé qué! A veces buscamos el gozo en cómo está creciendo nuestra iglesia y cada vez no cabemos y necesitamos un local nuevo, etcétera, etcétera. Podemos poner nuestro gozo en muchas cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos esto, pasa el tiempo, nos damos cuenta de que seguimos vacíos y que seguimos perdidos. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando buscamos nuestro gozo fuera del Señor, acabamos secos y vacíos. Acabamos yendo en contra del propósito de nuestras vidas. Sin embargo, la palabra nos recuerda que nuestro gozo no depende de las circunstancias. Y esto no es nuevo del Nuevo Testamento. Esto ya viene de antes, ¿verdad? Hay una canción que me encanta, aunque no la voy a cantar porque hace demasiado buen día. Pero Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, otra vez digo. O sea, todo lo que he dicho antes sobre el gozo lo podemos aplicar otra vez, pero no lo voy a repetir, obviamente. ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener gozo, para servir con gozo al Señor? Bueno, lo primero es no permitir que las circunstancias de nuestro ministerio determinen si servimos con gozo o no. Servimos al Señor recordando que somos sus hijos. Servimos al Señor recordando que su amor por nosotros no depende de que nuestra iglesia crezca o deje de crecer. Servimos al Señor sabiendo que Él nos ama independientemente de si predicamos mejor o peor, de si nos hemos equivocado al confrontar a una persona o no. Sirve al Señor recordando que Jesús también te sirvió a ti con gozo. Y esto lo encontramos en Hebreos 12, ¿verdad? También un pasaje que nos anima a seguir en la carrera de la fe, pero nos recuerda al que va adelante. Nos recuerda al que ha corrido por nosotros. Dice Hebreos 12, 2 en adelante, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Nuestro Señor Jesús corrió la carrera por el gozo puesto delante de Él. Nuestro Señor soportó la cruz, soportó esa gran humillación por el gozo de cumplir la voluntad de Dios, por el gozo de hacerse un pueblo nuevo, por el gozo de salvarnos a nosotros. Nuestro Señor Jesús nos sirvió a nosotros con gozo. ¿Cómo le vamos a servir de otra manera a nosotros? Me gustaría acabar recordando que aunque nuestro gozo quizá no es perfecto, porque eso tenemos que tenerlo en cuenta. Regocijaos en el Señor siempre, ¿verdad? Regocijaos a pesar de las circunstancias. Pero entendemos y nos damos cuenta que nuestro gozo es imperfecto, que nuestro gozo fluctúa, que nuestro gozo no es lo permanente que debería ser. Pero tenemos que correr también con esa esperanza del gozo eterno. Aunque aún disfrutamos de Dios de una forma quizá parcial, con obstáculos, con dolor, con lágrimas, con carencias, llegará el día donde nuestro gozo será completo, donde nuestro gozo ya no tendrá obstáculos, donde disfrutaremos del Señor sin tener que preocuparnos, tengo que decir esto a alguien, sin tener que preocuparnos de qué va a pasar con nuestra iglesia, sin tener que preocuparnos de qué va a pasar con nosotros. Llegará un día donde disfrutaremos del gozo de una forma plena y perfecta. Apocalipsis 19 nos dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Sigamos preparándonos para ese día. Nos vamos a gozar ese día en parte es porque ya nos estamos gozando ahora en medio de nuestras circunstancias. Sigamos corriendo esta carrera de la fe, sigamos sirviendo al Señor con gozo. Así que te animo en esta mañana, igual que hacía Pablo, a servir con gozo al Señor para permanecer en Él. Y decíamos al principio, ¿os imagináis la alegría de Abraham al compartir la noticia de Sara? ¿Os imagináis las mujeres yendo a la tumba y luego diciendo con gozo que el Señor había resucitado? Pues ¿os imagináis al Señor cuando nos encontremos con Él y escuchemos de Él estas palabras? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nuestro Señor nos espera con gozo, pues corramos sirviéndole con gozo hacia Él. Amén. Perdón. Quería ahora que podamos tener unos 5 o 10 minutos de poder orar en grupos de 2 o 3 personas para poder servir al Señor con gozo, porque nos podría explicar súper bien cómo es servir al Señor con gozo. Podría haber hecho una predicación magistral, no lo he hecho para no gloriarme, pero si el Señor no lo hace, no lo vamos a conseguir. Tú por tu propio esfuerzo no vas a conseguir regocijarte siempre en el Señor. Así que, por favor, nos ponemos en grupos de 2, 3, 4 personas y vamos a estar orando para que sea el Señor el que nos ayude a servirle con gozo.